Colombia.
Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos una semana más en Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público, donde cada lunes analizamos temas relevantes sobre justicia. Gracias por acompañarnos hoy. Les saluda Sharon Hernández y en los controles de Radio Colombia me asiste Daniel Calvo. Hoy queremos abordar un tema complejo y que puede ser delicado a la vez. Me refiero a la denuncia falsa. ¿Qué lleva a una persona a presentar una denuncia que no corresponde a la realidad? ¿Cuáles son las consecuencias legales para quien la interpone? ¿Y qué impacto deja en quienes son acusados injustamente? En el programa de hoy vamos a explorar cómo el Ministerio Público enfrenta estos casos y las medidas que se toman para garantizar que la justicia no sea mal utilizada. Así iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
En este momento estamos en vivos por los 98.7 FM de Radio Colombia, pero le recuerdo que usted puede seguir esta transmisión por el canal de YouTube de Colombia Digital o en nuestro Facebook. Nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica. Para abordar el tema de hoy, nos acompaña una persona con gran conocimiento en materia penal, y me refiero a Omar Jiménez Madrigal, quien es fiscal especialista en contenidos de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público. Bienvenido, don Omar.
Muchas gracias.
Gracias a usted por aceptar estar hoy con nosotros acá. Don Omar, para iniciar, cuéntenos qué es la denuncia falsa.
Bueno, para definir qué es una denuncia falsa, empecemos por definir qué es una denuncia. La denuncia es un acto formal en el que una persona interesada en que se investigue un presunto delito da noticia al Ministerio Público de que está sucediendo algo, de que se está dando alguna acción que pueda considerarse delictiva. Bajo esa premisa, una denuncia falsa, y como lo define la ley, es aquella en la que la persona que pone la denuncia tiene pleno conocimiento de la falsedad de aquello que está denunciando. E inclusive, en el caso específico de la denuncia, va dirigido contra una persona. Entonces, tiene conocimiento de la inocencia de la persona a quien está denunciando. Y en eso radica el fondo del tipo penal de la denuncia falsa o denuncia calumniosa. Básicamente se trata de eso, de tratar de utilizar el recurso estatal para la investigación de un hecho cuya existencia no se dio, que es falso.
Ok, entonces, para entender mejor este concepto, ¿cómo podemos diferenciarla de una denuncia infundada o ya archivada por pocos elementos de prueba?
Es una excelente pregunta, Sharon, y hay que tener en cuenta que el hecho de que una denuncia no prospere porque no hay elementos de prueba, porque no logremos arribar a una conclusión probatoriamente fundamentada, no es prueba de que la denuncia sea falsa. A contrario senso, cuando nos enfrentamos a una denuncia en la que la investigación nos lleva a concluir categóricamente que lo denunciado no ocurrió, o que la persona denunciada no es la persona responsable y que quien denunció tenía ese conocimiento de previo, ahí nos enfrentamos a una denuncia falsa. Esto es importante porque no podemos pensar en la idea de que la gente, por temor a denunciar y que de repente su denuncia no prospere, se les vaya a abrir alguna causa por denuncia falsa, etcétera. Es un presupuesto completamente diferente. Si yo no estoy seguro de que el hecho sucedió, lo que estoy pidiéndole al Estado es que investigue. Entonces, la consecuencia de la denuncia es que se da noticia al Estado, al Ministerio Público, para que investigue a través de sus mecanismos. No existe una relación de consecuencia-acusación. O sea, yo como denunciante no estoy acusando, el Ministerio Público es el que va a acusar. Pero cuando la persona sabe que lo que está diciendo es mentira, ahí es diferente, ahí cambia la cosa.
Claro, y ahora, ya entendiendo un poco mejor esto, desde la experiencia de usted como fiscal del Ministerio Público, ¿cuáles son los principales motivos, las formas más comunes detrás de una denuncia falsa?
Bueno, existen muchos motivos, porque tenemos que entender que la denuncia falsa y figuras similares, como por ejemplo la simulación de delito, existen precisamente para frontear otra actividad, para establecer una cortina de humo, para falsear otro tipo de actividad que usualmente también suele ser delictiva. Por ejemplo, cuando se recurre a la denuncia falsa o la simulación de un delito para obtener un beneficio patrimonial a través del cobro de un seguro. o por ejemplo cuando se recurre a la denuncia falsa para establecer una línea de falsa representación en una investigación de, por ejemplo, un maltrato infantil, un homicidio o cualquier otro tipo penal cuya naturaleza pueda beneficiar a la persona imputada, a la persona que está denunciando, si investigamos en otro sentido. Si tratamos de, como desde la perspectiva del denunciante, malicioso, de torcer la dirección de la investigación en su propio beneficio. Entonces ahí podríamos ver beneficios que van desde la impunidad, o sea, buscar que no me persigan a mí, o que persigan a otra persona, o que favorecer a una tercera persona, a beneficios patrimoniales como el caso de los fraudes de seguros o por ejemplo, cuando se hacen ventas ficticias de bienes y se reporta que el bien fue robado. En todos esos casos genera para la persona del denunciante que falsamente denuncia un beneficio patrimonial o la distracción del aparato de justicia costarricense.
Usted mencionaba la simulación de delito. Explíquenos rápidamente en qué consiste.
Básicamente se trata de un escenario muy similar, se parecen mucho la denuncia falsa y la simulación de delito, pero en el caso de la simulación de delito yo no estoy señalando a una persona en particular, simplemente estoy denunciando algo que no ocurrió, pero no estoy diciendo que fue Charon o que fue A o que fue B. Y eso lo digo, bueno, resulta que me robaron el carro y no sé quién fue. O puede ser que haga ficticios los elementos de un hecho que sí sucedió, pero le ponga elementos ficticios para que parezca otra cosa, para que parezca un robo, para que parezca una sustracción, para que parezca un secuestro, por ejemplo, y realmente estamos hablando de un homicidio o cualquier otra circunstancia similar. Y la diferencia radical entre uno y otro es que en la denuncia falsa yo apunto mi dedo contra una persona en particular y falsamente le acuso. En el caso de la simulación del delito puede ser que ni siquiera me refiera a quién fue que lo sucedió, pero que cometió el delito, pero estoy haciéndole creer al Estado que un delito fue cometido.
Okay. Para retomar el tema de la denuncia falsa, ya usted mencionaba que existen consecuencias. ¿A qué se expone una persona que no dé información real a las autoridades judiciales?
Se expone a muchas cosas. Lo primero es que si eventualmente su denuncia fue falsa con motivo de ganarse un beneficio patrimonial, podría perderlo. Y podría perder también los bienes que estén de por medio al constituirse estos bienes producto de un delito. Y también se enfrentaría a una responsabilidad penal que puede ir de 1 hasta 6 años de cárcel. Estamos hablando de 6 años de cárcel, lo que eventualmente podría enfrentar una persona bajo estas circunstancias. Y por supuesto también las consecuencias civiles que podrían acarrear para quien fue denunciado falsamente, que podría solicitar que se restituya su buen nombre, que se restituya su patrimonio, si eso fue lo que se discutió, o que se le paguen daños y perjuicios por la falsedad de la denuncia. Las consecuencias son severas y son muchas, entonces hay que tener muy claro eso cuando nos presentamos ante el Ministerio Público y se nos previene de que lo que vamos a denunciar debe ser verdad.
Es decir, cuando una persona interpone una denuncia, siempre se le advierte que tiene que decir la verdad en todo el proceso.
Es una de las acciones que como fiscales estamos llamados, los fiscales de Costa Rica, los y las fiscales de Costa Rica, a realizar junto con la persona denunciante. Porque al mismo tiempo que tenemos la obligación de hacerle conocer sus derechos, que tiene derecho a denunciar, a ser asistido, a tener la protección de la Oficina de Atención a la Víctima, etcétera, todos los que existen en nuestra normativa, existen aparejados una serie de obligaciones. Como por ejemplo, ser veraz en lo que estoy tratando de denunciar, referirme a aquellos conocimientos que yo tengo, que puedo verificar por mi propia experiencia, y no incurrir en la falsedad de la denuncia, que también se advierte podría tener esa consecuencia de abrirle una causa o investigársele a la persona por la denuncia falsa.
Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa.
¿Pueden las personas migrantes o refugiadas con o sin documentos solicitar los servicios del Poder Judicial?
Sí, están en todo su derecho de solicitar los servicios del Poder Judicial aunque no tengan documentos de identificación o estén vencidos.
Estas personas serán atendidas por el Poder Judicial indistintamente de su condición migratoria y le corresponderá al personal judicial verificar la identidad de esas personas por otros medios.
Para mayor información, comuníquese a la línea gratuita del Poder Judicial 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Democracia. Colombia.
Son las 11 y 10 de la mañana. Hoy nos acompaña Omar Jiménez, fiscal especialista en contenido de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, y estamos conversando sobre la denuncia falsa. ¿Qué es y a qué se expone una persona que dé información no real ante las autoridades a la hora de exponer un presunto delito? Luego de entender ya esto que usted nos ha ido explicando, Omar, ¿qué otros delitos pueden cometerse a raíz de la presentación de una denuncia falsa?
Como veíamos al principio, la denuncia falsa frontea otras actividades. Entonces, a través de esas denuncias, estamos tratando de ocultar o establecer cortinas de humo para muchos otros delitos. Usualmente, en la práctica, lo vemos en las formas de defraudación, los delitos de estafa, los delitos que implican entonces que haya una desposesión voluntaria del patrimonio de parte de la persona que eventualmente resulte víctima. Por ejemplo, cuando falseamos una denuncia por un robo de un vehículo y realmente el vehículo fue vendido o fue trasladado, eso se da mucho en motocicletas, sobre todo, y en vehículos de esa misma naturaleza, en los que la gente no recurre siempre el 100% de las veces a la publicidad registral y que lo hace de manera informal. Entonces ahí se dan muchos casos en los que quien compra después se da cuenta de que no recibió el bien y fue porque fue denunciado ese bien como robado falsamente. Uh-huh. También se da en la investigación de delitos contra la vida, en los que usualmente se recurre a este tipo de cortinas de humo para desorientar la investigación, o eventualmente inclusive se puede dar en delitos de crimen organizado, donde también se establecen denuncias falsas para desorientar al organismo de investigación judicial y al Ministerio Público, y que se sigan líneas falsas de investigación y eventualmente se obstaculice la investigación central, la principal. Y otro ámbito donde se da mucho es en la violencia intrafamiliar, donde se establecen denuncias falsas contra una persona para establecerle como un presunto agresor, o por ejemplo para explicar el caso del maltrato infantil o el síndrome de niño agredido, en el que se recurre usualmente a denunciar a un tercero que causó las lesiones, o a una persona que causó las lesiones, a la persona víctima, al niño víctima de todo eso. Eso normalmente se conoce como indicio de falsa representación. Y se habla de falsa representación porque obliga al ente investigador, al Ministerio Público, al OIJ, a la policía, a representarse una realidad falsa. Y esa realidad nos abre una serie de líneas de investigación que tenemos que seguir por obligación legal, y hasta concluirla nos damos cuenta que era una línea malintencionada, una línea falsa. Usualmente, como les digo, sí sirve como cortina de humo para otro tipo de penalidades, y ahí vamos a encontrarnos virtualmente de todo.
Claro. Ahora hablemos sobre la labor del Ministerio Público, es decir, de ustedes como fiscales, para atender estos casos. Lo cierto es que ya usted lo decía, aunque se presente una denuncia que sea de un hecho falso, el Ministerio Público no puede dejar de investigar, sino hasta el momento en que lo compruebe, ¿verdad? ¿Qué procedimiento sigue la fiscalía cuando sospecha de que una denuncia que les ingresó puede ser falsa?
Bueno, lo primero, y esto es algo muy importante y tú lo estás señalando muy bien, Charón, la idea que motiva la función del Ministerio Público es la averiguación de la verdad real de los hechos, porque verdades aparentes pueden haber muchas, e inclusive algunas no dependen de la falsedad en sí, sino que pueden ser verdades iniciales o verdades incompletas, que empezamos a investigar y tenemos un panorama nublado de lo que sucedió. Entonces, ¿de qué se trata el trabajo? De ir buscando elementos y sobre todo ver la coherencia entre esos elementos. Entonces, se nos denunció que el hecho ocurrió tal día, pero resulta que era imposible que la persona estuviera ahí ese día, o que el bien estuviera ahí ese día, o que la lesión se hubiera dado ese día, o las circunstancias no cuadran, o no se nos da una circunstancia específica que nos pueda cuadrar. Me acuerdo un caso muy sonado de homicidio que se dio en Heredia hace unos años, en el que la persona del inicial denunciante, luego nos dimos cuenta que era más bien el imputado, es decir, el autor responsable de los homicidios, se presenta ante la policía, llama a la policía a su casa, la escena fue horrible, muere su cónyuge y uno de sus hijos, y durante la investigación él da una serie de detalles sobre lo que sucede en esa escena, pero cuando reconstruimos los hechos no cuadra. Y nos damos cuenta que hay indicios que no se podían dar. Por ejemplo, que él decía que ninguno de los vecinos había alertado nada, pero de entrada, cuando ingresamos a esa casa, en el momento que ingresamos, los perros empezaron a ladrar. Y uno se pregunta, ¿por qué ladran ahora y no ladraron durante todo el evento tan dramático que se supone que sucedió? Un bebé que se encontró en uno de los cuartos, dormidito y tranquilito, cuando sabemos que los ciclos de alimentación de los bebés durante la noche tienen ciertas características y que es muy difícil que, a menos que estuviera bien alimentado, no hubiera tenido una interacción, hubiera llorado. Bueno, elementos muchos hay durante la investigación que nos pueden llevar a decir, aquí está pasando algo que no nos corresponde con lo que está siendo denunciado. Videos, evidencias físicas, huellas mal ubicadas, inclusive casos, recuerdo uno en el que la persona decía, tomó el arma con su mano derecha y me apuntó, y resulta que el supuesto accionante pues tenía una artritis severísima, no podía ni siquiera abrir los deditos de su mano. Entonces uno dice, esto aquí ya importa una falsa representación de los hechos, y a partir de eso podemos reconstruir a través de lo que la prueba forense, los elementos forenses nos dan, y llegar a la averiguación de esa verdad real, descubriendo y desenmarañando la mentira.
Perfecto, vamos a hacer otra pausa, en breve regresamos.
¿Cómo puedo solicitar una ayuda económica a la Oficina de Defensa Civil de la Víctima de Delito del Ministerio Público?
Para solicitar una ayuda económica, debe dirigirse a la Fiscalía donde se tramita su causa penal, a la Oficina de Defensa Civil de la Víctima del mismo lugar, al Organismo de Investigación Judicial o ante la Delegación de la Fuerza Pública, quienes se pondrán en contacto con los profesionales de esta oficina para que realicen todas las diligencias que corresponden.
Defensa Civil de la Víctima del Delito. Ministerio Público.
Colombia. Antes de la pausa hablábamos del análisis y la investigación que realizan ustedes para determinar si una denuncia es falsa o no. ¿Qué papel importante entonces juegan las tecnologías para detectar este tipo de denuncias?
Cuando hablamos de investigación, tratamos de hablar un poco de la trazabilidad de los eventos. Si se quiere, para hacer una analogía, es como estripar el botoncito de rewind del video y devolvernos en el tiempo. Entonces, las tecnologías de investigación lo que nos permiten es generar una imagen más clara de lo que pasó a partir del evento para atrás. Cuando empezamos a encontrar discrepancias, ahí es donde brincan estos elementos y nos dicen, aquí hay algo que no cuadra, aquí hay algo que no puede ser, hay incompatibilidades entre el relato falso y lo que la prueba nos está diciendo. Y a diferencia de las personas, la prueba no puede mentir, la prueba no tiene esa capacidad. La prueba es un análisis subjetivo de elementos que estamos viendo y que son controlados a través del método científico. Entonces, las conclusiones que se pueden extraer no avalan la mentira, no le permiten espacio a la mentira. Entonces, esas tecnologías de investigación con las que contamos ahora, análisis de video, análisis de voz, y análisis de escena, elementos traza que se encuentran en la escena, nos permiten contar una historia más allá de los detalles falsamente representados.
Ahora bien, entonces, ¿cómo colaboran los testigos en este tipo de casos?
La participación de testigos es muy relevante, porque cuando analizamos los testigos, lo que buscamos es ver los hilos de coherencia que existen entre ellos. Evidentemente, esto depende del punto de vista de cada testigo y la perspectiva que haya podido tener del evento, pero cuando empezamos a encontrar que los testigos no nos cuentan la misma historia que la evidencia, podemos determinar si existe una colusión, o sea, si están puestos de acuerdo el denunciante falso y los testigos, que eventualmente puede ser que suceda en una investigación, o si más bien, por el contrario, el testigo refuerza aún más la imposibilidad de aquello que se está denunciando, esa falsedad que nos estamos encontrando. Los testigos son muy relevantes dentro de este proceso, pero hay que entender la forma en la que los abordamos, que va a depender de las limitaciones que hayan tenido al momento de observar, al momento de percibir o al momento de entrar en conocimiento de las cosas.
Entonces, los testigos también pueden tener consecuencias si mienten.
Igual. Y de hecho, eso sucede muy a menudo, que haya testigos en colusión con la persona o puestos de acuerdo con la persona del denunciante falso, sobre todo en temas que tienen que ver con crimen organizado, en donde hay una estructura, precisamente por eso se llama crimen organizado, que presupone roles y además el conocimiento de lo que se está haciendo. Entonces, muchas veces diferentes partes y diferentes personas asumen roles diferentes en este escenario falso que se nos está presentando, y eventualmente también podrían ser sometidos a responsabilidad, que inclusive llega al juicio con el testimonio falso, que también es perseguible.
Claro. Omar, estamos llegando ya a la parte final del programa, pero antes de irnos, es muy importante que usted detalle cómo afecta entonces una denuncia de esta naturaleza al sistema de justicia general.
Nos afecta a todos, porque si se fijan, se tiene que hacer un esfuerzo probatorio muy grande para llegar al punto en el que podemos determinar que la denuncia es falsa. Ese esfuerzo probatorio bien podría haberse destinado a la investigación de hechos que sí son hechos delictivos. Entonces, en alguna medida estamos desvistiendo un santo para tapar el otro. Entonces, mientras se recurre a laboratorios, a tiempo de peritos, a tiempo de calle de los investigadores, a actividades que tienen un peso muy grande dentro de las instituciones investigativas que tenemos en el país, y que tenemos que decirlo, no estamos trabajando sobre una holgura como en otros países que tienen recursos de sobra para investigar las cosas. Acá tenemos que destinar y ser muy acomedidos con las cosas que hacemos. Entonces, esto implica una carga muy grande. Le implica dinero al Estado costarricense, expectativas a las personas y por lo general mucho sufrimiento a la persona que ha sido denunciada falsamente.
Claro. ¿Qué información entonces debe contener una denuncia formal?
La denuncia formal tiene una serie de requisitos que están establecidos por ley. Lo primero es la identificación de quien denuncia, la circunscripción de los hechos, tratar de hablar en modo, lugar y tiempo, es decir, especificar bien cuándo fue que sucedió, y sobre todo la prevención de que aquello que estoy yo denunciando es aquello que yo conozco. Vamos, no tengo la obligación de conocerlo todo, para eso es que existe el Ministerio Público y los entes de investigación. Entonces, cuando yo denuncio responsablemente, llego hasta donde mi conocimiento llegue. Si eso después será considerado delito y se investigará y llegará a cierto punto, perfecto. Si no, responsablemente llegué hasta donde yo sabía y lo que yo puedo respaldar con mi conocimiento propio. Y esa es la actitud responsable a la hora de formular una buena denuncia. Recordar eso. Y recordar todos los detalles que puedan servirle a la investigación. Si no lo recuerdo en este momento, podré acercarme nuevamente al Ministerio Público y acotar uno que otro detalle más que pueda haber sucedido. Pero lo importante es siempre tratarnos de apegar a la verdad de lo percibido, la verdad de lo que sabemos.
Claro. Ahora sí, para cerrar, ¿cuáles son los medios para denunciar en el Ministerio Público o en el OIJ?
Existen muchos medios, la denuncia puede ser confidencial a través de los números que ya ha establecido el organismo de investigación judicial, el 1-800-OIJ, por ese medio no es necesario identificarse como denunciante y normalmente se utilizan para dar trámite a delitos de acción pública como tráfico de drogas y demás. También se puede uno presentar a oficinas judiciales, precisamente a la oficina de recepción de denuncias del organismo de investigación judicial, a una delegación policial donde me pueden asistir también para dar conocimiento a las autoridades de algo que está sucediendo, y pues la madre de todas, que es recibirlos en casa a través de la participación de formulación de denuncia en el Ministerio Público, donde las personas son recibidas y al mismo tiempo se les informa de sus derechos y hablamos un poco de cómo vamos a hacer este proceso y de que este es este barco en el que nos vamos a subir toditos juntos.
Perfecto, Omar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por instruirnos en este tema.
Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de conversarlo.
Y gracias también a usted por acompañarnos una semana más. Le esperamos el próximo lunes.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
Nada acompaña mejor una película que las palomitas de Cinema San Pedro. Disfruta de su crujiente textura y delicioso sabor. Proba nuestras opciones con mantequilla, queso, caramelo o combinadas y descubrí qué son las mejores. Compra tus entradas en cinemasanpedro.com y viví la experiencia. Visítanos en el Mall San Pedro y seguinos en redes sociales. Cinema San Pedro, tu cine, tu experiencia.